Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre.
Hola, buenos días. Las joyas que la policía encontró en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero no valían 30.000, 50.000 euros, no valían eso que dijo que valían el entorno del expresidente del gobierno, según la tasación que ha pedido el juez y que valora en torno al 1.300.000 euros esas piezas que fueron incautadas según la información que publican esta mañana El País o la agencia EFE. Eso incluye los zafiros, las esmeraldas, los rubíes, cuya tasación ha confirmado no solo la joyería en encargada por el juez del peritaje, sino también el Instituto Gemológico Español. Fue aquí en la SER, en Hora 25, donde el consultor Luis Arroyo, portavoz autorizado por Zapatero en este asunto, dijo, en cuanto se tuvo noticia del registro, de lo que había aparecido en la caja fuerte de su despacho, que esas no eran las joyas, dijo, de Sisi Emperatriz.
Son joyas que proceden de herencias tanto de su familia como de la familia de su mujer, en primer lugar, y dos, de regalos. Son joyas que alguien, algún experto, ha valorado, cuidado, esto es importante, y él quiere que se sepa, entre 30.000 y 50.000 euros, digo, porque claro, aquí ya, hablando de las joyas, con perdón y con todo cariño, pero de las joyas de la abuela, pues ya aparece uno, que no, esto vale 1.000.000 euros, estas son las joyas de Sisi Emperatriz. Bueno, hay una valoración inicial de entre 30.000 y 50.000 euros.
No valían un millón. La estimación, la primera tasación, la que ha encargado el juez, dice que valían más de acuerdo con estas informaciones. Lo que apareció en la caja fuerte que Zapatero tenía en su despacho de la calle Ferraz fueron relojes, anillos, pulseras y collares, Sergio Soto.
La clave era saber si rubíes, zafiros y esmeraldas eran auténticos, porque hasta ahora solo se conocían valoraciones a partir de fotografías. Cuenta el diario El País y la agencia EFE que el juez encargó la tasación a una conocida joyería de Madrid, la joyería en Sorena, y que ésta, a su vez, remitió las piedras preciosas al Instituto Gemológico Español. El instituto ha certificado que son reales. La UDEF custodió ayer la vuelta al juzgado de las piezas encontradas en la caja fuerte de la oficina de Zapatero. El expresidente había atribuido las joyas a una herencia familiar y a regalos. Añade El País que el PSOE ha recibido la noticia de la tasación con estupor, aunque en público ningún miembro del partido ha hecho valoración alguna.
Iremos viendo porque será uno de los asuntos más comentados de este viernes que empieza y que viene marcado por todas las novedades judiciales que atañen también, es el otro gran asunto del día, al novio de Isabel Díaz Ayuso, porque el juez ha autorizado ahora a la UCO a que rastree las cuentas del novio de Isabel Díaz Ayuso. Miguel Ángel Campos, buenos días.
Hola, buenos días. Cuéntanos. Sí, medio año después del juez atiende el principal requerimiento de la UCO y pide los movimientos y saldos de 16 entidades bancarias en las que tienen cuentas Alberto González Amador y otros relacionados con esta pieza de corrupción en los negocios y administración desleal. Y el juez amplía el periodo investigado desde el 1 de enero de 2014 hasta la fecha. El magistrado expone en su auto, y es literal, que quiere construir el catálogo real de bienes del novio de Ayuso y de su entorno más cercano, así como del resto de investigados, para ver si se han incrementado su patrimonio de forma desmedida con esta operación. La compra por parte de González Amador de una empresa sin valor relacionada con el director general de Quirón Prevención por 500.000 euros, que según los investigadores es una comisión a cambio de contratos millonarios con el gigante sanitario, que a su vez es el principal contratista de la Comunidad de Madrid en ese área.
De esta investigación, de la velocidad a la que avanza esta investigación y de su alcance, hablamos luego, ampliamos en El Abierto. Gracias. Gracias, Campos.
Hasta luego.
Iremos ahora con la derivada política de todo lo que hay, pero es que en la parte judicial hay más. Está el intento de Leire Díez de anular la investigación que tiene abierta contra ella la Audiencia Nacional. Pedro Jiménez.
Leire Díez intenta anular la investigación en la Audiencia Nacional sobre la trama para desestabilizar causas judiciales. La defensa de la exmilitante socialista se suma así a la petición que ya hizo el que fuera secretario de organización Santos Cerdán y denuncia que se le han abierto dos procesos paralelos e idénticos. Según el recurso presentado presentado, la Audiencia Nacional se ha apropiado en secreto de las pesquisas, vulnerando así el derecho de defensa y el principio de no ser investigada dos veces por lo mismo. No ha sido el único recurso que ha interpuesto. Díez también le ha pedido al juez Arturo Zamarriego, que abrió esta causa el pasado mes de diciembre, que no se la entregue a la Audiencia Nacional. Este juzgado, dice, fue el primero en incoar causa por los hechos de cohecho y tráfico de influencias que ahora se pretenden absorber, y en este caso la competencia de este juzgado se fijó legítimamente en el verano de 2025.
Bueno, pues con todo lo que hay, Ana Fernández Vila, buenos días.
¿Qué tal, Sastre? Buenos días.
El gobierno ha puesto el foco en los jueces con esa frase que escuchamos esta semana de Óscar López, diciendo que hay jueces que prevarican, pero lo cierto es que cada día que pasa se encuentran en el gobierno con una novedad. Hoy, por ejemplo, son las joyas de Zapatero y su tasación, y el expresidente, recordemos, que declara la semana que viene.
Sí, este asunto en concreto, el de las joyas, les genera mucha incomodidad y por ahora se limitan a decir que confían en que el expresidente pueda explicarlo todo ante el juez, mientras se aferran de nuevo en público a esa estrategia que decías de denunciar las injusticias que aseguran están sufriendo por parte de algunos jueces. El ministro Óscar López evitó ayer hablar de prevaricación, pero se reafirmó en sus críticas.
Yo no he puesto nombre y apellido, yo le digo que lamentablemente el mundo es como es. Ni todos los políticos son corruptos, ni todas las sentencias son justas. Hay sentencias que me parecen injustas.
Lo cierto es que el PSOE no remite la preocupación también por cómo se está gestionando el caso Leire Díez. Hay dirigentes que admiten a la SER que echan en falta más explicaciones por parte de la dirección, a la que reconocen que ven desbordada. Y sigue abierto también el debate sobre si el partido está tardando en querellarse contra la exmilitante, aunque sea como gesto político.
Ana, gracias.
A vosotros.
Visto que se quedó sin apoyos en su intento de moción de censura instrumental, lo que hace el PP es fiarlo todo al desgaste del gobierno por estos casos. Con el foco puesto ahí, lo que va haciendo mientras son cerrar gobiernos autonómicos. Ayer tomó posesión Mañueco en Castilla y León y ha habido avances en Andalucía, cuyo parlamento se constituyó también ayer con una mayoría del PP en la Cámara, a la espera de saber qué pasa en sus negociaciones con la extrema derecha. Sevilla, Natalia Perales, buenos días.
Buenos días. La legislatura arranca con el PP haciéndose con el control de la mesa, órgano clave porque es el que maneja los tiempos. Con su mayoría, aunque no absoluta, se queda con 5 de los 7 puestos frente a 2 del PSOE y Jesús Aguirre repite como presidente. Se ha evidenciado que las negociaciones con Vox van a ser lentas. El PP le ha ofrecido un puesto en la mesa que Vox ha rechazado. Toni Martín, del Partido Popular, y Manuel Gavira, de Vox.
Estábamos dispuestos a apoyar la persona que ellos nos indicaran, tanto para una vicepresidencia o una secretaría, pero han declinado la oferta.
Que Vox ha sido congruente con lo que viene diciendo y repitiendo desde hace muchos meses. Primero, las medidas. Y luego ya se verá los sillones y quién ejecuta las medidas.
Desde la oposición de izquierda dan por hecho que habrá acuerdo entre estas formaciones y que lo que están haciendo, dicen, es puro teatro.
Lo que quiere el PP en Andalucía es contar con Vox, pero lo ideal para Juanma Moreno sería no contar con Vox en el gobierno. Y esa idea que tratarán de desplegar allí en Andalucía, Adriana Jordán, buenos días.
Hola, Sastre, buenos días.
Es la idea que quiere ensayar Feijóo con la perspectiva, la expectativa de poder aplicarla en la Moncloa si es que después de las próximas generales, PP y Vox sumaran una mayoría que fuera de gobierno.
Eso es, el PP tiene atado su futuro a entenderse con Vox, se ha visto en el ciclo electoral autonómico de este año, por eso esa idea de que Juanma Moreno consiga convencer a Vox para que les apoye desde fuera no suena nada mal, demostraría para ellos que hay otras opciones posibles. Es algo que han intentado otros varones, pero sin éxito. En Génova confían en esa estrategia de Moreno, alejan la repetición electoral porque creen que logrará un ejecutivo. Y en Vox retan al PP a encontrar esa fórmula. La formación de ultraderecha precisa que dentro de los ejecutivos es como mejor controla que se cumplen sus ideas, pero están abiertos a propuestas. En Vox también están disfrutando, estirando esa idea de si entran o no en los gobiernos porque les sirve para fijar esa idea de que no están por los sillones. Y en Génova, mientras, miran con atención a ver si el PP andaluz da con esa clave, porque marcaría el camino a Feijóo, que también desea Vox fuera, aunque por el momento les han colado en todos los ejecutivos.
Adriana, gracias.
Gracias.
Hoy termina, este viernes termina la visita del Papa a España y ha dicho además Donald Trump esta madrugada que la guerra en Irán ha terminado, algo que Irán no reconoce, o no al menos por el momento. Es verdad que tampoco es la primera vez que Trump lo dice, pero sí esta vez parece que los mercados le han creído, o al menos se lo han tomado en serio, porque el precio del petróleo ha bajado bastante en estas últimas horas. Vamos ahora enseguida con eso. Pero antes el tiempo, porque van a subir las temperaturas y bastante, con máximas que ya se van a ir acercando, si no entrando ya casi casi en los 40 grados en el sur, tanto hoy como, Jordi, también este fin de semana.
Y no solo eso, sino es una situación que puede alargarse tranquilamente dos semanas. Está claro que este año el verano quiere llegar sí o sí, y de momento hoy, como ayer, con avisos por calor en los puntos habitualmente más cálidos, en Extremadura, en Las Vegas del Guadiana, por ejemplo, en el Valle del Guadalquivir, es aquí donde se podrán alcanzar estos 40 grados de máxima. Pero es que en Galicia, en las Rías Baixas, con viento del nordeste, se pasará de los 35, y en la mayor parte del país, máximas de 30-35 grados. Muchas horas de sol, también durante el fin de semana. Las noches todavía serán agradables, pero las tardes cada vez más calurosas. Y con este calor, la tarde del domingo tendremos tormentas que no serán generales, sí muy locales, pero cuidado, porque irán acompañadas de granizo y en algunos casos de fuertes rachas de viento. ¿Quién encendió
la luz? ¿Quién encendió la luz? La luz que tienes con Repsol, la luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad es saber que estás con una compañía así, esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otraenergia. Repsol, con toda la energía.
Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
Pizza de jamón y queso por 1,95, ahorras un 20%. Y con Lidl Plus mozzarella por 0,69, ahorras un 18%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
En Endesa sabemos que tu negocio no es pequeño ni mediano. Es tan grande como tu compromiso. Por eso, impulsamos el crecimiento de tu negocio con un gestor personal que te ayudará a elegir una tarifa a tu medida y a conseguir un consumo energético más eficiente. Infórmate en endesa.com/empresas.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
33.159, serie 6.
Consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo de Eurojackpot de la 11. 11. Bien jugado.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre.
We ended the war with Iran today and they have agreed never to have a...
Es Donald Trump, esta misma madrugada, en el meeting de un candidato republicano, el presidente de Estados Unidos, intervenía, así como escuchan por teléfono, para decir que la guerra de Irán ha terminado. Pablo Morán, buenos días.
Hola, Sastre, buenos días.
Decíamos que esta vez parece que los mercados le han creído porque ha bajado el petróleo, pero Irán ya ayer desmintió que haya acuerdo para acabar con la guerra.
Es que Trump pasó de la mañana a la noche, literalmente, en cuestión de horas, de amenazar a Irán con una tercera oleada consecutiva de ataques a anunciar, como decías, el fin de la guerra.
The documents are in pretty final shape, so the next few days probably have a signing maybe in Europe.
Anunciar la firma del acuerdo en los próximos días, quizás este fin de semana, dice, y que probablemente se firme en Europa, que es un acuerdo que evitará que Irán tenga armas nucleares.
The strait will officially open.
Que el estrecho de Hormuz se reabrirá en cuanto haya firma y que entiende, que Trump entiende, que el líder supremo iraní está de acuerdo con todo esto. El portavoz de Exteriores del régimen llamó anoche a la televisión nacional para rebajar esa euforia. Para aclarar que no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre ese acuerdo y que está siendo revisada por los órganos decisorios pertinentes. Hay facciones del régimen que prometen mantener atrapado a Estados Unidos en ese lodazal durante años, dicen. Pero esa posibilidad de acuerdo sigue viva, a pesar de todo. Hay que recordar que en medio de la escalada de ataques que hemos visto esta semana ha estado en Teherán una delegación de mediadores cataríes, una mediación vital para que realmente haya un acuerdo antes o después por la desconfianza creciente entre ambas partes.
Trump, que inició la guerra, dice que la guerra ha terminado, pero habrá que esperar para ver qué es exactamente lo que ocurre sobre el terreno. Pablo, gracias.
A ti y hasta ahora.
8 y 14 minutos de la mañana, 7 y 14 en Canarias. En Tenerife, en una visita al mayor centro de acogida de personas migrantes de Canarias, el Papa va a volver a reivindicar hoy la prioridad humana sobre la prioridad nacional. Después celebrará una multitudinaria misa en Santa Cruz y así terminará su viaje de varios días a España, que ayer le llevó, ya saben, al puerto de Arguineguín, en Gran Canaria, símbolo de la ruta migratoria desde el que envió el mismo mensaje en defensa también de la dignidad humana. La gira del Papa la está siguiendo aquí en la SER. Marina García, buenos días.
Buenos días. El muelle de Arguineguín contuvo la respiración escuchando el relato de la vida de esta mujer que había sido víctima de trata.
Al llegar a España me quitaron a mi bebé para obligarme a prostituirme. Me trataron muy mal. Me separaron de mi hijo. Tenía 11 meses cuando la policía...
Fue una de las centenares de historias que confluyen en esta última frontera de Europa, en el Atlántico, a la que ayer se dio voz en este muelle que hace 6 años fue apodado como el de la vergüenza y que tras la visita del pontífice, la primera de un papa Canarias, quiere resignificarse como el de la esperanza. León XIV quiso comenzar esta parte del viaje a las islas precisamente pidiendo responsabilidades colectivas en la gestión de la acogida.
Europa, que no puede proclamar la dignidad humana y acostumbrarse a que el Mediterráneo y el Atlántico sean cementerios sin lápidas.
Cumpliendo el deseo del Papa Francisco de venir a Canarias, León XIV hoy de nuevo, en su última jornada en España, volverá a encontrarse con un grupo de migrantes.
Hoy precisamente entra en vigor el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo. No es todavía la pauta por la que Europa quiere regirse para expulsar a personas migrantes a centros de países externos, de países terceros, que no sean de la Unión Europea, pero sí que es un paquete de normas que supone endurecer las condiciones de asilo, que refuerza el control de las fronteras y que además acelera los mecanismos de deportación.
5, 6, 7, 8, valorado.
Así es el seguro de moto de Línea Directa, uno de los mejor valorados
en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Si eres de ya de ya, de toca y vete cacahuete, de tiramillas, de a saco Paco, llévate un SEAT. Porque si eres de los que no les gusta esperar, este verano puedes estrenar un SEAT con entrega inmediata y con hasta 5.000 euros de descuento. Right now. Descubre más en SEAT.es.
¿Lo escuchas? Es la tranquilidad que te da tener claro un presupuesto para buscar casa. Es muy de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tener una cifra clara antes de mirar casas te da confianza para dar el paso. ¿Avanzamos? BBVA. Análisis preliminar sujeto a estudio. No constituye oferta vinculante ni implica concesión del préstamo. Consulta condiciones de préstamos hipotecarios en bbva.es.
Ok, Nico, a la floristería. Parada corta, box, box y luego directo al restaurante.
Incluso los pilotos de Fórmula 1 conducen a diario. Audi Revolut Fórmula One Team recomienda BP Ultimate con tecnología Active para llegar hasta 840 kilómetros más lejos al año. Comparado con combustibles básicos y basado en un uso continuado de 13.000 kilómetros. Los beneficios podrían variar. Infórmate en mibp.es.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
12 de noviembre de 1928. Y si tu fecha no ha resultado premiada, tienes otra oportunidad con el número de la suerte, que es el 9.
Consulta si ha resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo de Eurojackpot de la 11. 11. Bien jugado.
Hoy por hoy, con José Luis Sastre.
Aunque algo pueda parar en Irán, iremos viendo, en Palestina no ocurre lo mismo ni parecido. El primer ministro de Israel mantiene sus planes de expansión sobre Gaza y Cisjordania. En esa provincia su ejército asesinó el lunes a un bebé. Viajaba en el asiento trasero del coche familiar junto a su madre y el ejército dijo que dispararon porque ellos habían desobedecido sus órdenes. Lo que pasa es que el vídeo de una ONG demuestra que eso es mentira. Y es relevante esto que vamos a escuchar ahora para que no perdamos la memoria de lo que sigue ocurriendo en Gaza y también en Cisjordania. Nuestra corresponsal en la zona ha hablado con la familia de este bebé que fue asesinado. Nuria Garrido.
Iban en coche de Belén a Hebrón a visitar a su familia cuando un soldado israelí irrumpió en la carretera, les pidió que se detuvieran y segundos después disparó contra ellos. Una de las balas impactó en la cabeza de Sam, el bebé de 7 meses. Iba en brazos de su madre, Dania.
Looked at him.
Bajé la mirada y vi su cabeza destrozada. Intenté salvarlo y empecé a gritar: han disparado contra mi hijo. Cuenta en la cama herida por la metralla de los disparos que casi la matan a ella también. Sabían que éramos un coche civil. Se podía ver desde la calle a tan solo 10 metros. Dice Sam, el padre, denunciando que el ejército justificó el ataque diciendo que se habían visto amenazados por el coche. Sin embargo, un vídeo difundido por una ONG desmiente esta versión, que recoge el momento en el que el soldado disparó contra ellos y además expone cómo salieron corriendo y no les dieron atención médica. No había razones para dispararnos. Es una tragedia. No sé cómo explicar esto. Sam es la víctima número 13 de menores asesinados este 2026 en Cisjordania a manos del ejército o de colonos.
El Banco Central Europeo ha decidido subir los tipos de interés. Es la primera vez que toma una decisión así en 3 años. Es una subida pequeña que encarecerá hasta el 2,25 el precio del dinero. Y además de la última hora, varios canales de noticias rusos informan de ataques con drones contra múltiples plantas petroquímicas a más de 1.200 kilómetros de la frontera entre Rusia y Ucrania. Todo esto lo comentaremos esta mañana en El Abierto, que compartiremos con Josep Ramoneda, Lourdes Pérez y Eduardo Madina. Llegamos así a las 8:20 de la mañana. Son las 7:20 en Canarias.